Este mensaje fue predicado la tarde del domingo 19 de noviembre del año 2000 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Génesis capítulo 39. Vamos a leer hasta la primera parte del versículo 6. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Si nos hubieran dado a nosotros la tarea de escribir un guión sobre la vida de José, de este personaje, y nos hubieran dicho que la historia debía comenzar en Palestina, siendo este un joven muchacho apegado de su padre, miembro de una familia de pastores de ovejas, y nos dicen que la historia debe culminar con José siendo el segundo hombre más importante en Egipto, ¿qué tipo de guión escribiríamos nosotros? Tienes la encomienda de escribir la historia de José. ¿Cómo la hubieras escrito tú? ¿Cómo lo llevaríamos de Palestina a Egipto? ¿Cómo lo llevaríamos de un hombre sencillo a primer ministro? Podríamos salir con toda una gama de opciones y posibilidades. Y con todo, la mejor historia sigue siendo la de Dios. La historia de José no era simplemente el guión de una vida interesante y entretenida. Su historia es la manifestación de un plan divino elaborado en la eternidad para la creación de un pueblo y la preservación de vidas. Su historia es el eslabón imprescindible en la historia de la redención del hombre, como lo vemos en el libro de Génesis y luego encaminándose a Éxodo y el resto de la Biblia. De manera que, al uno contemplar la vida de José, no puede hacer otra cosa que observar en cada detalle y en cada una de sus experiencias que se nos narran, la mano de Dios podando a su siervo. Dios podando a su siervo. Y como el mejor escultor, es como si Dios estuviera cincelando en su obra, dando toques aquí y allá. El Señor preparando a José para algo bien grande. Nada estaba ocurriendo al azar. De Palestina a Egipto. ¿Cómo hacemos para que este joven aprenda el idioma de los egipcios? Bueno, pues Dios diseña que lo vendan a unos mercaderes que iban camino a Egipto y lo coloca en la casa de un hombre egipcio para que en un periodo de años aprenda el idioma y las costumbres de los egipcios. Así lo hizo Dios. De supervisor de sus hermanos a primer ministro del imperio de aquellos días. ¿Cómo hacemos para que este joven adquiera las destrezas administrativas necesarias para ocupar un cargo semejante? Pues Dios diseña que en su integridad y diligencia él fuera subiendo escalafones hasta tener la experiencia de tener todas las posesiones de un hombre importante del gobierno a su cargo. Así lo hizo Dios. Así escribió Dios el guión. ¿Cómo hacemos para que los humos no se le suban a la cabeza y no se convierta en un líder soberbio y orgulloso? Dios diseña que él pase un par de años en la cárcel, olvidado por los hombres. Conoce en carne propia lo que es ser completamente olvidado. En la humillación de la cárcel, José aprendió a estar en una posición de exaltación sin pretensiones ni ostentaciones. Dios estaba podando a su siervo, preparándole para la función que iba a desempeñar. Si Dios no hubiera hecho todas estas cosas, no hubiera estado preparado para esta obra a la que Dios le iba a encomendar. Dios trabajando en la vida de su siervo. Y así hace Dios en todos y en cada uno de nosotros. De manera que aquí lo encontramos en el capítulo 39, continuando la historia de José. Algunos se preguntarán, tal como alguien me decía esta mañana al salir por mi puerta, ¿y qué pasa con el capítulo 38? Yo tengo interrogantes acerca del capítulo 38. Yo le dije, bueno, hermano, eso será asunto de sentarnos quizás a conversar acerca de eso en otro contexto. Nosotros no estamos dando una exposición del libro de Génesis, estamos simplemente dando la historia de la vida de José. De manera que no podemos adentrarnos al capítulo 38. Valga solo decir que ya yo había señalado anteriormente que muy posiblemente, y es mi opinión personal, el capítulo 38 sirve como un trasfondo para hacer que el ejemplo de José brille todavía más. En el capítulo 39, como estudiaremos más adelante, vamos a observar cómo José enfrenta esta tentación con la esposa de Potifar. Y eso es un contraste dramático con el caso de su hermano Judá y el pecado que él cometió. De manera que yo pienso que tiene su lugar el capítulo 38 donde se encuentra, pero eso sería el enfoque de otro tipo de estudio. Vamos a considerar entonces estos primeros 6 versículos del capítulo 39 como una preparación, es el preámbulo de lo que Dios nos va a decir en el resto del capítulo. Pudiéramos adentrarnos inmediatamente y considerar la tentación. Eso es lo principal, obviamente, en el capítulo. Pero el Espíritu de Dios nos prepara para lo que va a acontecer en la vida de este hombre. Y yo he dividido esta sección con varios acápites, que quizás pueden ustedes memorizarlo por la forma como termina cada una de estas palabras. Y los acápites son los siguientes: José, comprado, prosperado, observado, promovido, utilizado y confiado. Mucho, pero todos terminan igual. Pero voy a repetirlos otra vez. Comprado, prosperado, observado, promovido, utilizado y confiado. Vamos a ver en primer lugar José comprado. Versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Él fue comprado. El pastor Suele hablaba esta mañana de la redención y decía cómo todos nosotros representamos de una manera u otra la esclavitud con el pecado. Y decía que una de las formas en la que nosotros vemos esta doctrina reflejada en nuestras vidas es imaginar cómo Cristo vino y nos compró con su sangre en un mercado de esclavos, y allí nos compró. Pues José pasó por algo así. José tuvo la experiencia de ser un esclavo y de ser puesto a la venta. He aquí un joven de 17 años, separado de su padre, lejos de su casa y de su tierra, vendido como esclavo en un país de idólatras. Una condición triste y desesperada. Y de seguro fue puesto a la venta en algún gran mercado de esclavos. La demanda en Egipto era inmensa. Y allí estaba él a la venta junto a centenares de esclavos. Y él debió escuchar a las personas hacer los comentarios. Pero él como que no tiene tanta fuerza. A lo mejor él no entendía el idioma inmediatamente, pero oía el susurro de los comentarios, las personas estudiando la mercancía, ¿no? Puede resultarme, parece inteligente, o todo tipo de comentarios. Ahí estaba la mercancía a ser comprada, José como una mercancía. Qué terrible debió ser el verse tomado por alguien que luego decía que ahora él era de su propiedad. Mira, tú no eres tuyo, tú eres mío. Un muchacho de su casa, un muchacho con libertad, habiéndosele otorgado privilegios en su propia familia, y aquí ahora está simplemente como un esclavo. Ya no se pertenece, le pertenece a otro y tiene que hacer lo que otro diga. 17 años, lejos de su familia, en una condición tan extraña y distinta. Hay que pensar que el idioma debió ser extraño para él. Lejos, en un país extraño, costumbres distintas, contrarias a las de su Dios, y él no entiende a la gente hablando. Tiene que aprender aún el idioma. Cuando eso tiene que ser así, con personas que tienen un interés de llegar al país donde hablan un idioma diferente, como quiera es difícil. Cuanto más cuando él fue llevado en contra de su voluntad y como quieran hablan un idioma diferente. Dice Meyer en su libro sobre la vida de José, fue comprado por Potifar, capitán de los de la guardia. El margen nos dice que era el ejecutor principal del castigo corporal o jefe de los verdugos. Es muy probable que fuese el jefe de la fuerza militar empleada como cuerpo de guardia real en los recintos de la corte. Los monarcas egipcios tenían el poder absoluto de vida y muerte y no vacilaban en mandar imponer una variedad de castigos sumarios o sanguinarios cuya ejecución era confiada a la guardia militar que siempre estaba a la mano y era el instrumento más pronto y más eficiente para la tortura y la muerte. No que Potifar tuviera este derecho en sí mismo, pero él cumplía las órdenes de el faraón que tenía derecho para hacer esto, para mandar a quitarle la vida a cualquiera, para mandar a castigar, pues él estaba trabajando para Potifar. José debía andar, como dicen, pianito, porque estaba delante de alguien con gran autoridad. Dice que era capitán de la guardia. Y me llama la atención que aclara el texto, varón egipcio. Bueno, se lo llevaron a Egipto. ¿Qué más uno va a esperar que realmente fuera en casa de un varón egipcio? Sin embargo, eso puede ser interesante en el sentido de que había varias dinastías que se habían mezclado allí en Egipto y podía estarse destacando que aún por el hecho de la raza misma de que perteneciera Potifar, esto le hiciera a un personaje de mayor preeminencia todavía en la corte egipcia. Nos da a entender esta breve información que eso no era superfluo decir que él era varón egipcio, porque habían personas de diferentes razas y allí Potifar era de preeminencia. José entonces, comprado, él llega y es tratado como una mercancía y allí él es vendido. ¡Qué humillante! ¡Qué condición tan terrible! Pero en segundo lugar, José prosperado. Parece como si fueran las olas de un vaivén lo que vamos encontrando en la historia de José. Y entonces le pasó esto tan terrible, tan malo. Pero Dios estaba con él. Y después le ocurrió aquello otro. Pero Dios le bendijo. Eso es lo que nosotros vamos viendo en la historia de José. Vemos problemas, vemos bendiciones, calamidades y Dios exaltándole. Todos estos elementos en la misma historia. La vida del hombre está compuesto por todos estos elementos. Y Dios va manejando todas estas cosas con un arte para lograr sus fines y propósitos. Pero en el versículo 2 vemos entonces a José prosperado. Primero en el versículo 1, José comprado, luego José prosperado. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Dios endulza las aflicciones. A la copa de dolor Dios le echa su miel, para hacernos la carga más llevadera. Una razón entre muchas por la cual debemos dar gracias a Dios en todo. Debemos dar gracias a Dios en todo. Porque aunque estemos en aflicción, aunque hayan llegado tribulaciones a nuestra vida, esas aflicciones y esas tribulaciones no son lo peor que pudieran ser. Dios echa su miel en esa copa de dolor. Dios no ignoraba los sufrimientos de José y le deja experimentar que él está con él. Dice, Jehová estaba con él. Y Dios se lo hace saber. Con la prosperidad que él disfruta, Dios se lo deja ver. Y se cumple su palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Su familia se quedó atrás, su padre se quedó atrás, dejó todo atrás, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. Pero ¿por qué Dios, que estaba con él, no le llevaba inmediatamente de regreso a los suyos? Si realmente Dios está interesado en aliviar el dolor a José, ¿por qué no le toma? Dios no tiene el poder para llevarlo inmediatamente a Palestina de nuevo. Eso hubiera complacido grandemente a José, me imagino. Si a él le hubieran propuesto, José, te llevo a tu familia. Sí, inmediatamente. Claro que lo hubiera admitido. Sin embargo, no eran los gustos y las inclinaciones de José los que tenían que ser complacidos, sino el placer de Dios. Es Él el que hace todas las cosas, como veíamos esta mañana, según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Dios hubiera podido trasladarle en un santiamén a su casa, pero no lo hizo, sino que lo dejó muchos años en un estado de esclavitud. Y esto así porque tenía planes mejores. Tenía planes mejores. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y Él conduce sus asuntos con sabiduría infinita y no conforme a la pequeñez de la mente humana. ¡Qué pequeña es nuestra mente! No vemos 2 metros más allá de nosotros. Pero Dios lo tiene todo bajo control y Él sabe cuáles son todas las posibilidades, todas las opciones, todas las contingencias. Y le vamos nosotros a enseñar a Él cómo hacer bien las cosas. Hermanos, eso es lo que a veces nosotros queremos cuando nos quejamos, cuando nosotros murmuramos delante de Dios, cuando nosotros dudamos del amor de Dios en medio de las circunstancias en las que nos encontramos. Pensamos, ¿se habrá Dios equivocado conmigo? ¿Está Dios cometiendo un error? ¿Cómo puede dejarme en esta situación? Si nosotros hubiéramos escrito el guión de la vida de José, habríamos estropeado la historia. Dios sabía lo que él tenía que hacer. Por algún lado nos hubiéramos equivocado, pero Dios no. Dios no. Dios es el que sabe. José tenía que pasar por todas esas experiencias, pero en todas ellas Dios estaba con él. El mismo Meyer cito, el sentido de la presencia y protección del Dios de su padre penetraba y tranquilizaba su alma y le guardaba en perfecta paz. Y aunque separaban de cuantos conocía, le daba descanso y fuerza a sentir el cuidado de su gran padre. Un cuidado que no dormía nunca y debajo del cual su alma podría esconderse siempre. ¿Quién no escogería después de todo ser más bien José en Egipto con Dios que los hermanos con un vestido manchado de sangre en sus manos y el sentido de pecado en sus almas? ¿Qué te hubieras preferido? ¿Quedarte allá en la casa como los hermanos de José o ser mejor José en Egipto en la condición en que estaba? Por la conciencia, dice, es mejor quedarse como José, con Dios, con una conciencia limpia, en sufrimiento, en medio de dolor. Con una conciencia limpia, sabiendo que está agradando a su Dios que está en los cielos. Fue despojado de su túnica, de su familia, de sus posesiones, pero no de su carácter. No de su carácter, no de un carácter aprobado por Dios. Por eso Dios dio muestras de que Él estaba con él. Dios dio muestras, evidencia de que Dios estaba con él. Para todo lo demás, hay reemplazo, como le pasó a Job. Dios le quitó un montón de cosas y Dios lo reemplazó otra vez. Para todo hay un reemplazo, pero el carácter tiene un valor incomparable. José había sido industrioso, diligente, obediente, digno de confianza en Palestina y así continuó en Egipto. El hecho de trasladarse a una tierra extraña no le cambia su carácter. Como hay personas que aquí son de una manera y cuando se van a los Estados Unidos son de otra. ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene que ser así. Donde quiera los ojos de Dios deben estar con nosotros, están con nosotros y vivimos en la presencia de Dios. José siguió con su carácter piadoso. Cuando obedecía a sus padres, no lo hacía con una actitud de esclavo. No, lo hacía un espíritu de obediencia realmente para agradar a sus padres y servir a Dios. Cuando servía a su amo, entonces no lo hacía como sirviéndole a los hombres, sino al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué obedecía tanto a sus padres como a su amo en Egipto? Porque a la larga lo que él era siervo de Dios. Y como era siervo de Dios, iba a obedecer a sus padres, estaba en Palestina, iba a obedecer a su amo si iba a estar en Egipto. Quizás, mientras otros siervos estaban perdiendo el tiempo, José estaba ocupado. mientras los demás vivían quizás para las apariencias y para causar impresiones, José trabajaba para hacer bien sus tareas, con todas sus fuerzas, conforme a su capacidad. Y mientras aquellos trabajaban para evitar el látigo, José lo hacía para agradar a Dios. Parece que José era el tipo de hombre que era aplicado en su trabajo y se concentraba en lo que tenía que hacer y lo hacía. No barajaba, en otras palabras. José viene a ser un gran ejemplo de trabajo para todo tipo de empleados, para todo tipo de empleados. Él no se puso a perder el tiempo, no se entregó en los brazos del infortunio, ni a llorar su mala suerte. Ay, no, pero es que ya yo en esta condición, yo lo que voy miserable de mí, yo no voy a hacer nada en esta vida. ¿Qué voy yo a ganar en esta vida? ¿Qué voy a hacer yo en esta situación en la que yo me encuentro como un esclavo aquí en Egipto? No, no, no. Él sabía que esas lágrimas no le iban a servir para nada. Fue fiel en lo poco y Dios lo puso sobre mucho. Fue fiel en lo poco y Dios lo puso sobre mucho. ¿Cuál es la actitud de un siervo de Dios al trabajar? Lo que vemos en Efesios 6, por ejemplo. En Efesios 6, 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Para quién tú sirves? ¿Tú eres esclavo de un amo? ¿Eres esclavo? José lo era, en medio de condiciones difíciles. Pero él fue fiel a Dios. Dice que sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Dios regula hasta la manera como nosotros servimos y trabajamos. Y José es un gran ejemplo en esto. La Biblia sigue abundando en esto. Colosenses 3, 22. Colosenses 3, 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuántas veces tú trabajando piensas en que tú vas a recibir la recompensa de la herencia? Eso es lo que está diciendo el versículo 24. ¿Que hay una herencia que Dios da para los que trabajan fielmente? Del Señor a quien tú le sirves es a Cristo. Y Dios recompensa esto. Primera Timoteo 6, 1 y 2. Primera Timoteo 6, 1 y 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Vean, ahí dice, tengan a sus amos, a sus jefes, por dignos de todo honor. Y el propósito es para que la doctrina siga siendo sostenida por digna, para que la doctrina se mantenga en el lugar, la posición de honor que se merece. Versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuando son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña, exhorta, enseña y exhorta. Y Tito 2, 9 y 10. Tito 2, 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ah, pues yo no sabía que trabajando yo iba a adornar la doctrina. Estoy trabajando, tú lo haces, mi hermano. Trabajando, adorna la doctrina de Cristo. Es el llamado de Dios a ti. Si nosotros asimilamos estos principios debidamente, eso santificará nuestra vocación en nuestras mentes y corazones. Vamos a ver nuestros lugares de trabajo como un lugar de oportunidad para dar gloria a Dios. Como dice alguien, convertiríamos la industria en un santuario y la cocina en un lugar santo. Y prendan esta cocina que yo estoy el día entero. Bueno, pues tú puedes convertir la cocina en un santuario, un lugar santo. El lugar de donde tú sirves a Dios. Donde tú das ejemplo de lo que es un hombre industrioso. José estaba determinado a ser el mejor esclavo de todos. ¿El esclavo lo que era? Bueno, pues yo voy a ser el mejor de todos. El mejor esclavo lo voy a hacer yo. Él iba a hacer con todo el corazón lo que pudiera hacer. Cito a Meyer una vez más, las cosas más insignificantes se harían bajo los principios más sublimes. Puede decir, pero lo que yo hago es esto. ¿Y cómo voy yo a pensar que estoy honrando a Dios con lo que yo hago? Sí, mi hermano, las cosas más insignificantes, si tú tienes esta perspectiva de que es para Cristo que lo haces, se harían bajo los principios más sublimes. Sí, y toda cocina, sala y oficina serían pisadas con la misma reverencia y amor que el suelo de un templo o el pavimento de oro del cielo. Nuestras suertes en la vida son mucho más iguales de lo que pensamos. Interesante la forma de expresarlo. No es tan importante lo que hacemos como lo es la manera en que lo hacemos. El motivo que nos inspira es la verdadera norma y medida del valor e importancia de nuestra vida. Un hombre mezquino puede apocar los asuntos más importantes por la bajeza de su espíritu. Un hombre noble puede engrandecer asuntos insignificantes por su nobleza, de tal manera que lleguen a ser asuntos de conversación de serafines flameantes o de querubines con dobladas alas. Se puede ser algo trivial, pero la actitud con que tú lo haces para servir a Dios en el temor de Dios hace de esa labor que tú estás realizando un asunto de ángeles, de conversación de ángeles. Nuestra labor es importante para Dios. Y nuestra labor prosperará únicamente por la bendición de Dios. Y eso le pasó a José. Eso es lo que el texto dice, Jehová estaba con José y fue varón próspero. Estaban unidas estas dos cosas. Y él estaba allí en la casa de su amo. Sin lugar a dudas, José debió ser un gran, gran trabajador. Pero el punto principal en la historia es que el Señor, a quien él estaba sirviendo, era que él estaba prosperando. Entonces hemos visto a José comprado, José prosperado. Veamos en tercer lugar a José observado. Versículo 3. José observado. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Él fue observado. Vio su amo que Jehová estaba con él. La forma en que se conducía, la forma en que trabajaba y los resultados de lo que hacía fueron vistos por su jefe. Potifar se dio cuenta. Potifar reconoció que estaba enfrente de una bondad singular. Podía rastrear el carácter y las acciones de José y ver su origen en Dios. Eso le daba gloria al Señor. Le daba gloria a Dios que su jefe podía ver a este hombre lo que hacía y decir, bueno, por eso tiene que venir de Dios. Un hombre pagano en Egipto reconociendo que era Dios que estaba bendiciendo a este hombre. Dios era que lo estaba haciendo. Nos recuerda las palabras del Salmo 1, en el versículo 3. El hombre bienaventurado, ¿recuerdan? Ese que medita en la ley de Dios, de Dios día y noche, será prosperado en todo lo que hace. Dará su fruto en su tiempo. José estaba experimentando esta bendición. Dios estaba con él. Toda buena dádiva procede de lo alto. Si te está yendo bien en tu negocio, si te está yendo bien en tu trabajo, si Dios te ha dado gracia delante de las personas que trabajan contigo, eso es una bendición de Dios por la que hay que darle gloria a Dios. Debes darle gracias a Dios. Dios es quien nos da toda bendición. Pero el punto aquí es, somos observados. ¿Y en qué contexto fue observado José? En el contexto de esclavitud, haciendo bien su trabajo. De tal manera que no solamente dijo, oye, pero qué bien trabaja ese muchacho. Oye, pero Dios está bendiciendo a ese muchacho. Eso fue lo que dijo. Aparentemente la vida de José era tal que dejaba observar a los demás que era Dios que lo estaba ayudando, que no era un asunto de él. Quizás lo que él decía, lo que él explicaba, que Dios estaba en su boca continuamente, hacía referencia a Dios en todos los trabajos que realizaba, podía ser. Y de esta manera el egipcio podía darse cuenta de esto. Pero el hecho es que él fue observado, como tú lo estás haciendo. José comprado, José prosperado, José observado, en cuarto lugar, José promovido. José promovido, versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Así, comienza el versículo, así. Para destacar el modo de su ascenso. ¿Cómo fue José promovido? José fue sirviendo diligentemente como esclavo, tanto que logró escalar a esta nueva posición que se menciona en nuestro pasaje. Potifar decidió que si el Señor estaba favoreciendo a José, a él le convenía que él mismo entonces favoreciera a José. Si Dios está favoreciendo a José, yo le voy a favorecer también, para que Dios me siga bendiciendo. Potifar actuó con sabiduría. Al identificar a este hombre, a un hombre como José, para la posición que él estaba buscando, no se deben escoger los mejores hombres para lo que él estaba buscando. Pues él puso los ojos bien puestos en la persona correcta. Los cristianos pueden meter la pata y muchos pueden haber dejado un sabor amargo en sus lugares de trabajo. Eso es una realidad. Pero como regla general, es mejor tener a un cristiano trabajando para ti que a alguien que teme a Dios, a alguien a quien Dios ama, como encargado de tus asuntos, que a alguien que es un enemigo de Dios. Como regla general, tiene que ser esa la pauta. Pues este hombre Potifar sabía que José era una figura importante, que José era una figura clave. Dios estaba con este hombre. Y José subió en esta promoción todo lo que él podía subir. Y ya llegó al tope. ¿Y a dónde más? ¿No le va a quitar la casa a Potifar? Le pusieron todo bajo su cargo. Como decía un anuncio que daban antes, el progreso toma su tiempo. A José le tomó su tiempo el progreso. Imagino que a José le tomó un tiempo aprender el idioma. Le tomó tiempo aprender las costumbres. Todo era nuevo para él en esa tierra. ¿Y qué hizo José? Mientras algunos esclavos se hacían los tontos para que no lo pusieran a hacer cierto trabajo, mira, tú te haces pasar que no sabes. Y así no te mandan a esto ni a lo otro. Pero José no hizo eso. José actuó con diligencia, con esmero en todas las labores que lo ponían a hacer. Todo lo contrario. Lo voy a hacer lo mejor posible. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estudiar el idioma. A estudiar egipcio iba. Se ponía en el instituto para estudiar egipcio. Él era diligente. Debió dedicar horas y horas y un interés genuino en todo lo que hacía. José no trabajaba mirando el reloj para ver si ya es hora de irse. De haber sido en nuestros días, quizás José hubiera sido una persona que podía trabajar horas extras. Estaba solo, no tenía familia. Él podía dedicarse y trabajar horas extras. Quizás él podía tomar cursos de entrenamiento para hacer mejor su trabajo. Esto no pasó de la noche a la mañana. Hay progresión en la historia. Progresión en la historia. Llega a Egipto, a casa de Potifar. Dios está con él. Dios lo hace prosperar en su trabajo siendo un esclavo. José pasa a trabajar en la casa misma de Potifar porque tenía mejores habilidades y hacía el trabajo mejor que muchos otros. El egipcio se da cuenta de la bendición de Dios sobre este hombre. Halla favor ante los ojos de su amo. Le encomienda toda su casa. Todo sigue prosperando bajo su mano. Prácticamente Potifar se desentendió de todo y lo dejó todo en la mano de José. Todo es una progresión. Poco a poco, poco a poco. Poco a poco, hasta llegar a la posición más alta que podía llegar en este lugar. ¿En cuánto tiempo pasó todo esto? ¿Cómo fue la bendición de Dios aquí? Hoy nosotros vivimos en días donde las personas hacen planes de convertirse en millonarios, joven en la vida. Y ya las personas hablan de retiro antes de los 40 años de edad. Es increíble. Es increíble. Vivimos en días muy extraños. Ser millonarios rápidamente, ese es el sueño. Ese sería el sueño americano. El sueño americano antes era fajarse y poder sacar de abajo y llegar a algo, ¿no? El sueño americano ahora es sacarse la lotería. Ese es el sueño americano. ¿En cuánto tiempo pasó este progreso en la vida de José? ¿Es esta historia un progreso súbito, acelerado? ¿Puede alguien concluir de esta historia que si no alcanza cierta posición en poco tiempo es porque Dios no está con él como le estaba con José? José tenía 17 años cuando fue vendido en esclavitud. Y tenía 30 cuando fue exaltado por Faraón. Antes de ser exaltado pasa 2 años en la cárcel. Es un asunto de matemáticas. 30 menos 17 menos 2. Nos quedan 11 años. 11 años. Pasaron 11 años José en esta condición de esclavitud en Egipto. 11 años la medida completa de la bendición de Dios en la casa de Potifar. Y eso es importante. Ante la idea de la que las personas no le quieren dar tiempo al progreso, la bendición que viene de la mano de Dios no necesariamente viene rápido. Dios puede hacerlo, pero es su voluntad actuar diferente al deseo del corazón del hombre. Él sabe cuánto darle a una persona sin que el éxito le suba a la cabeza y se pierdan. Normalmente toma tiempo, y por eso hay que tener cuidado con la impaciencia. Ha sido precisamente este problema el que ha hundido a tantos, en la codicia que ha hundido sus almas en la perdición eterna. Tanto en el caso del Señor Jesús, como en el caso de José, el favor de Dios llegó primero, antes de hallar gracia ante los hombres. Halló el favor de Dios, Dios estaba con él. Él haya gracia ante los hombres. ¿Qué se dice de nuestro Señor cuando crecía? Que Él crecía en gracia para con Dios y los hombres. Pero lo primero es Dios. Lo primero es Dios. Y vamos a enfrentar reveses y retrocesos como pasó con José, como resultado de lo que ocurrió en la experiencia con la mujer de Potifar. Pero es bueno saber que Dios está en control. Y es bueno saber que todo lo que hacemos, con todo lo que hacemos, Dios está agradado. Que vivimos delante de los ojos de nuestro Dios. Un jefe incrédulo despidió a una secretaria porque rechazó escribir cartas que decían que cierta mercancía había sido enviada, que realmente no lo había sido. Entonces la botó. Pero después volvió a contratar a esa misma mujer para darle trabajo como cajera porque sabía que era una mujer de integridad. Nuestro deber, ante todo, es servir a Dios. Nuestro deber es servir a Dios. Y debemos estar dispuestos a hacer eso durante toda la vida. Y que eso regule el resto. Y si eso va a impedir que hallemos gracia ante los ojos de los hombres, pues amén. Como después ocurrió en la misma experiencia de José. Perdió el favor que tenía. Injustamente, pero lo perdió. Pero porque él primero estaba sirviendo a Dios. Entonces, José comprado, José prosperado, José observado, promovido, José utilizado. Versículo 5. José utilizado. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y digo José utilizado, porque fue utilizado por Dios. Utilizado por Dios para hacer bien donde él se encontraba. Y Dios prosperó aún la casa de este hombre egipcio. Y Dios deja ver que estaba con José de una manera tangible. ¿Y para qué? Yo pienso que para estímulo y aliento de José. Para estímulo y aliento de José, la bendición de Dios estaba en todo lo que él hacía. Lejos de su casa, lejos de esos suyos, pero cerca de Dios. Yo estoy contigo, José, yo no me he olvidado de ti. Están pasando los años,
pero yo no me he olvidado de ti. Y dice que Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. Potifar fue ingrato con Dios, menospreció al Dios que le estaba haciendo tanto bien a través de José. No le preguntó a José, ¿cómo yo puedo servir y adorar al mismo Dios que tú adoras? Aún cuando a él mismo le estaba yendo bien, no se interesó en servir al Dios de José. Pero observe, no era José quien necesariamente estaba prosperando económicamente. Dios estaba bendiciendo a José, pero el dinero iba para los bolsillos de Potifar. Ay, yo no quiero ese tipo de bendición. ¿Quieres tú ese tipo de bendición? ¿Esa es la bendición que tenía José? Dios está bendiciendo a José y Potifar se está haciendo de dinero. Esto es lo que dice aquí. La bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, sin casa como en el campo. Recuerden, es como el caso del arca. El arca estaba en casa de Obededón. Y mientras el arca estaba en la casa de Obededón, ¿qué pasó con la casa de Obededón? ¿Prosperaba todo lo que le salía bien? Hasta que David volvió y se llevó el arca de nuevo. Allí había un instrumento de Dios. Y por causa de ese instrumento de Dios, Dios estaba bendiciendo. José no se estaba enriqueciendo, pero a través de la prosperidad de su amo, el trato recibido era mucho mejor. Y así era que Dios le estaba haciendo bien a José. Dios estaba cuidando a su siervo de ese modo. El hombre que quizás hubiera abusado orgullosamente de su esclavo, le dio un trato humanitario y bueno. Dios suavizó el corazón de este hombre impío para que así no descargara la furia de sus indignaciones contra el hombre piadoso. Todo esto no era más que una muestra más de la gracia de Dios para con José. Sin saberlo, Potifar había hospedado en su casa un ángel que le colmó de bienes y bendiciones. La bondad de Dios, mostrada hacia los suyos, sobreabunda. Se rebosa la copa y los otros se benefician de ella. ¿No es así como Dios hace tanto bien al mundo? Porque allí están los suyos. ¿Recuerdan cómo se hubiera salvado la ciudad de Sodoma y Gomorra? Mira, si yo solamente hubiera encontrado tantos justos, yo no hubiera hecho nada. Esa cantidad de justos hubiera salvado la ciudad. Uno no sabe cuánto bien recibe un lugar por causa de los justos que allí habitan. Cuánto bien recibe una casa por causa de los justos que allí habitan. Uno no sabe. José trabajó en beneficio de su amo, pero no descuidó los intereses de su jefe y lo hizo celosamente por algo que no era suyo. Un gran ejemplo en eso también. Un gran ejemplo. José utilizado y finalmente José confiado. José confiado. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Todo lo puso en manos de José. Solo se preocupaba por comer. Él solo se preocupaba porque José no podía comer por él. Pero si hubiera sido así, hasta José lo pone a comer por favor de él. Todo en manos de este hombre. Él sabía qué tipo de hombre era él y todo lo puso en sus manos. Dice la Biblia de las Américas, así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Hasta este punto, el favor de Dios había estado primero. Luego, el favor de los hombres. Pero de repente se le presentó una encrucijada. Se le presentó la situación en la que no era un asunto de Dios y el hombre, sino Dios o el hombre. Y determinó seguir el camino de Dios sin importar el costo. Por 11 años pudo servir sin problemas, sirviendo a su Dios en medio de este ambiente. Él podía seguir con sus costumbres, podía seguir firme con sus convicciones por 11 años sin conflictos, según lo que encontramos en el relato bíblico. Pero nos llega el momento cuando hay que tomar una decisión, porque no es posible servir a ambos. Cuando eso suceda, debemos estar claros en nuestra mente que es el deber nuestro agradar a Dios y asumir las consecuencias que eso pueda implicar. Y es ahí donde nos encontramos con la mujer de Potifar. Aquí es que entra en escena la mujer de Potifar, que es lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. ¿Pero qué podemos nosotros aprender de estas cosas que hemos considerado en el día de hoy? Hay varias aplicaciones que podemos aprender, y voy a mencionar algunas brevemente y otras abundaré un poco más. Primero, podemos decir que las bendiciones y la gracia de Dios están con su pueblo en todo lugar, aún en medio de las pruebas más severas. Las bendiciones y la gracia de Dios están con su pueblo en todo lugar, aún en medio de las pruebas más severas. ¿Quién ha pasado aquí por todas las cosas por las que pasó José? Y sin embargo, dice el texto, abunda. Si mal no recuerdo, son como 5 veces solo en este capítulo que se dice que Dios estaba con José. Dios estaba con José. Abunda el hecho de que Dios, con su gracia, con su bendición, con su prosperidad, estaba con él en medio de la aflicción. Es en esos momentos cuando es que la presencia de Dios se hace todavía más valiosa. Cuando tú estás en esos momentos de duda, de tribulación, de confusión, ahí es cuando Dios se encarga de hacerte saber que Él está ahí. Y por eso es que nosotros oramos: Señor, bendice a tal hermano, tal hermana que se encuentra en aquella aflicción, y hazle saber que tu Espíritu Santo está con él o con ella. Eso es una oración válida. Fue lo que alimentó el alma de José para pasar todos estos años de una manera triunfante. En segundo lugar, la conducta del pueblo de Dios y el trato que Dios les da es observado por los que nos rodean. La conducta del pueblo de Dios y el trato que Dios les da es observado por los que nos rodean. Así como Potifar observó en José una diferencia con los demás, así el pueblo de Dios en general es observado por los no creyentes en el mundo. Así alumbre vuestra luz, decía Cristo. Los sentimientos y los afectos de un hijo de Dios no pueden ser vistos por los hombres. Ellos no pueden ver qué es lo que tenemos en el corazón. Las cosas de su corazón son conocidas solamente por Dios. Además, no realiza sus acciones para ser visto por los hombres. Su mano derecha hace algo que ni siquiera su izquierda lo sabe. Sin embargo, de una manera u otra, el brillo de un hijo de Dios se hace notar. El amor a Dios oculto en los afectos de su corazón y lejos de la vista de los hombres se hace visible a través de múltiples maneras, y los hombres lo ven. ¿Qué ven los hombres acerca de tu corazón? Cuando la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, es que no vemos el corazón, pero sí vemos los frutos del corazón. Somos luces públicas. Tenemos una observación obligada. Obligados estaremos bajo el lente de los hombres. José no ocultó su religión. Él no ocultó lo que él era. Potifar sabía que no eran los dioses egipcios los que estaban bendiciendo a José. Y da la impresión de que no solo Potifar, sino todos los que estaban a su alrededor sabían que José adoraba al Dios verdadero. De alguna manera José lo había hecho saber. Debe haber rechazado unirse a la adoración de las deidades egipcias. Sabían que con José podían contar para trabajar y con trabajar con ahínco para el cumplimiento de un deber, y que nadie lo iba a hacer mejor que él. Pero sabían también que no se iba a unir en sus pecados y en sus vagabunderías. Sabían muy bien que José decía que no a las cosas pecaminosas. Sabían que él tenía una conciencia de vivir ante los ojos del Dios que todo lo sabe. Eso también sabían de José. El ejemplo de José es un fuerte llamado a todos, y en particular a los jóvenes, a ser fieles a Dios, no importa el ambiente que se encuentre a nuestro alrededor, aun cuando no hayan otros cristianos para apoyarnos. José estaba solo allí, y él estaba dando testimonio de que él servía al Dios de los cielos. Y las enseñanzas de sus padres no fueron olvidadas, aun cuando él estaba tan lejos de ellos. Eso es andar con Dios, como lo hizo Enoc. En tercer lugar, se demuestra el principio de que Dios coloca sobre mucho a aquel que es fiel en lo poco. Dios coloca sobre mucho a aquel que es fiel en lo poco. ¿Cómo tú te desenvuelves en aquellas cosas que parecen pequeñas? Bueno, Dios quiere ver tu fidelidad y los hombres quieren ver tu fidelidad allí. Y eso te va a ayudar a ti para tú entonces poder encargarte de otras cosas mayores. ¿Por qué es que la Biblia dice que los pastores deben gobernar bien su casa? Dice, porque si no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia de Dios? Lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Pues es lo mismo. ¿Cómo Dios te va a poner en tus manos cosas mayores si tú en la pequeña no eres fiel? ¿No eres fiel? En cuarto lugar, Dios bendice a otros por causa de su pueblo. Dios bendice a otros por causa de su pueblo. Quizás tú estás casado con una mujer incrédula o estás casada con un hombre incrédulo. Dice la Biblia que el creyente santifica al incrédulo. De alguna manera, de la copa de bendiciones que Dios te da, algo cae que lo está alcanzando a él o a ella. Órale a Dios que Dios utilice eso para su bien. Que no lo vea como Potifar, se quede allí y solamente disfrute de las bendiciones, sino que dé un paso más de gratitud y sirva al mismo Dios tuyo. Y finalmente, en quinto lugar, aunque no lo parezca, Dios está llevando a cabo sus propósitos santos y buenos en nuestras vidas. Aunque no lo parezca, Dios está llevando a cabo sus propósitos santos y buenos en nuestra vida. Si la casa de Jacob hubiera permanecido en Canaán, quizás se habrían dispersado o mezclado, o las guerras quizás le habrían desaparecido. En Egipto crecieron como un solo pueblo, unidos en una misma raza. Dice alguien, a los ojos humanos, el destino de la iglesia a menudo ha parecido pender del débil hilo de una vida bajo amenaza. Desde José en prisión, Moisés en el arca, David en la cueva de Adulam. Pero la providencia de Dios, como su misericordia, siempre es fiel y segura. Dios está haciendo su obra en nuestras vidas para cumplir sus propósitos santos. Y todo lo hace bien y para su gloria. ¿Qué confianza debe esto producir en nosotros? A veces los hombres actuamos como caballos salvajes cuando están siendo domados. No nos estamos tranquilos ante las actuaciones de la divina providencia. Nos estrangulamos a nosotros mismos tratando de liberarnos de los lazos del Señor. Dios está actuando, Él está obrando en nuestras vidas. Tranquilo un poco más, que Él te está podando. Cuando por el bien de nuestros peces los movemos de un lugar en la pecera para sacarlos a ponerlos en otro, o lo atrapamos con la red para aislarlo con cierta medicina, el pez se resiste y puede hasta herirse con la red. No sabe que queremos hacerle bien. Así somos nosotros con Dios. Dudamos de sus propósitos, dudamos de sus planes cuando nos vemos que las cosas no son como nos gustaría. Pero qué bueno es ver a Pablo y a Silas cantar en prisión, como canarios dóciles cantando en una jaula. Si tú y yo fuéramos canarios, cantaríamos en una jaula. O rehusarías a menos que no te den la libertad de hacer lo que quieres, cuando quieres, como quieras. Aquel que siempre se está quejando y lamentando lo que ha perdido no está apto para aprovechar la disciplina bajo la cual Dios le ha sometido. Mientras que aquel que somete su mente y su corazón a la nueva situación como la que enfrentaba José y examina deliberadamente cómo puede servir a Dios allí, entonces ese va a camino de cosas mejores. La conformidad en la aflicción es el primer paso para salir de ella. He aquí una razón para la diferencia de resultados entre las personas que pasan aún por las mismas experiencias de tribulación. Uno se queja de que las cosas no son iguales y el otro aprovecha la oportunidad para servir al Señor con nuevos bríos y con los nuevos talentos que ha descubierto. José diría, oye, pero yo no sabía que yo daba para tanto. Yo no sabía que yo iba a aprender egipcio, ni que yo iba a poder servir administrando todas estas cosas. ¡Qué bien! Descubriría cosas nuevas, pero que él utilizó para servir a Dios. La diferencia está en que uno actúa en incredulidad y el otro en fe. En fe de que Dios está actuando. Uno solamente ve calamidad y problemas y turbación, ¡cuántas cosas! El otro ve el potencial de estar a disposición de Dios donde quiera que se encuentra y la condición en que Él se encuentra. Si tú hubieras sido José, permíteme dejarte con esta pregunta. Si tú hubieras estado en lugar de José, ¿cómo habrías reaccionado tú? ¿Cómo habrías reaccionado tú? Hermanos, es muy bueno estudiar la vida de José como científicos y poner a José bajo el microscopio. Oh, sí, mira lo que pasó aquí, la providencia de Dios allá, y pasó esto y lo otro. No, hermano, no es así. Debemos estudiar la vida de José como sociólogos y meternos allí en la vida de este hombre y experimentar lo que él experimentó para nosotros aprender a reaccionar como él reaccionó. ¿Hubieras estado tú como ese caballo relinchando, contrario a la voluntad de Dios para tu vida, porque tú no querías pasar por esas amarguras y esas luchas y esas tribulaciones? ¿Cómo estás tú bajo la mano aflictiva de Dios? ¿Cómo eres tú en tu disciplina, con tu mente y con tus labios, para hablar y pensar acerca de Dios cuando las cosas no te salen como a ti, como tú quieres? Porque son oportunidades preciosas para hacer brillar la luz de la gracia de Dios. ¿No brilló Dios en José en medio de estas aflicciones? Que Dios nos conceda el ser observados y que también brille nuestra luz así, para que los hombres glorifiquen a Dios. Vamos a orar. Señor, nosotros venimos con un sentido de debilidad y de vergüenza delante de ti. Porque nosotros, Señor, en nuestra gran incredulidad, hemos dudado de ti y de tu amor cuando hemos visto tu mano alzada para disciplinarnos. Señor, nosotros hemos dudado en incredulidad cuando nos hemos visto en medio de tus tormentas y no hemos actuado como Job ni como José, que no te atribuyeron ningún despropósito. Perdónanos en nuestros pecados. Ten misericordia y levántanos con el ejemplo de José para nosotros imitarle en su sumisión a ti, en su sumisión a tu providencia. Porque no podemos estar en mejores manos que en las tuyas, oh Dios. Y porque tú, más que nadie, tienes cuidado de nosotros. Señor, y tú nos amas. Y tú has derramado, como estudiábamos esta mañana, abundantes misericordias y bendiciones. Y no nos merecemos ninguna de ellas. Y sin embargo, Dios, como muchas veces protestamos y nos quejamos. Y lamentamos nuestra condición como si fuera la peor del mundo. Simplemente porque se anuncia un paquetazo. Señor, te suplicamos que tú nos ayudes a levantarnos de la pequeñez mental con la que viven los hombres en este mundo. Y tú nos des corazones de con gran confianza en ti, de que no importa la experiencia por la que estemos atravesando, ni las luchas ni las tribulaciones, por amargas que éstas sean, Señor, de que nosotros estemos comprometidos con glorificar tu nombre. Señor, en nuestra súplica, en la debilidad de nuestras almas y en la abundancia aún de los pecados que tenemos que continuamente confesar delante de ti, tú te glorifiques, Señor, y que los hombres puedan ver en nosotros algo de la prosperidad tan grande que tú nos has dado aún espiritualmente, de las grandes bendiciones que tú nos has dado, para que viéndote a ti en nosotros, los hombres busquen también hallar refugio en ti. Padre, nosotros no queremos ahuyentar las personas de ti, queremos atraerlas a ti. Y por eso que nuestra actitud ante el sufrimiento y la aflicción sea algo que más bien lleve a las personas a amar y anhelar el tener el mismo refugio que nosotros tenemos. Señor, ¿qué más podemos pedir si tú nos lo has dado a todos y nos has dado aún a tu Hijo Jesucristo? Así que gracias en Él te damos y gracias por el ejemplo de este siervo tuyo. En Cristo Jesús. Amén.